Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, Evangelio de Mateo capítulo 2 y versículo 1, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, creo que es el día idóneo para meditar en este pasaje, ¿no? Resulta extraño que en este Evangelio de Mateo aparezca este relato, que por cierto es solamente en este Evangelio donde aparece. En los otros tres, en Marcos, Lucas y Juan, no está. Pero digo que resulta extraño porque el Evangelio de Mateo iba dirigido primordialmente a los judíos. De hecho, una de las insistencias de Mateo es tomar textos del Antiguo Testamento para demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesús, de tal manera que él es el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas, para que de esa manera los judíos entonces creyeran en Jesús. Y digo que resulta extraño porque si el Evangelio de Mateo tiene esta característica eminentemente judía, y sin embargo estos personajes, estos magos, no eran judíos, eran extranjeros, pues entonces parece que no es muy apropiado insertar este pasaje aquí. Sin embargo, en realidad sí que es muy apropiado que este pasaje esté aquí. Porque si os fijáis al principio de este Evangelio, capítulo 1 y versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham significa simiente de Abraham o descendiente de Abraham. Y precisamente es Abraham a quien se hizo la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente de Abraham es precisamente Jesús. Y si en él, en Jesús, son benditas todas las naciones de la tierra, significa entonces que también los extranjeros, que también los paganos, que la gente que no pertenecía por nacionalidad al pueblo de Israel, también estaba incluida en esa promesa hecha a Abraham con la que comienza el Evangelio. Así que es muy apropiado, por lo tanto, que aparezca este relato aquí en este Evangelio. Que, por cierto, no es la única ocasión en la que unos extranjeros reciben esa bendición. Por ejemplo, es en este Evangelio también donde aparece ese centurión al cual Jesús va a alabar su fe, diciendo que ni siquiera en Israel, o sea, ni siquiera en la tierra de Judea, él había visto tanta fe. Centurión fue el que le dijo a Jesús: no es necesario, no soy digno de que entres en mi casa, solamente basta con que des la palabra y mi criado sanará. Y ahí viene entonces esa declaración de asombro de Jesús de decir, reconocer esa fe que ese centurión había tenido. Y es en este evangelio también donde aparece esa mujer cananea de nación que por su perseverancia y por su insistencia finalmente hizo que Jesús realizara la sanidad sobre la hija suya que estaba atormentada. Y también de nuevo, otra vez, se queda maravillado de la persistencia y de la fe de esa mujer cananea. Así que, aunque este evangelio tiene esta característica eminentemente judía, eso no quiere decir que los no judíos están excluidos o quedan fuera de las bendiciones del evangelio, sino que están incluidos ahí. Por lo tanto, que estos magos, este relato sobre los magos, aparezca aquí es muy apropiado, es muy idóneo. Y luego también está la otra declaración que ahí al comienzo del evangelio se hace sobre Jesús, que además de ser hijo de Abraham, o sea, simiente de Abraham, es también hijo, o sea, simiente de David. Y es precisamente porque a David le fue hecha esa promesa de que de su simiente Dios iba a levantar a uno cuyo reino no tendría fin. Y entonces es muy apropiado también que este relato de los magos con la estrella y los magos hablando y preguntando sobre el rey de los judíos es también muy propio que aparezca, porque ese rey de los judíos y esa estrella entonces muestran y señalan a David. De hecho, había una profecía muy antigua que fue hecha por Balaam, a quien podríamos considerar una especie de mago también. Está en Números, en el capítulo 24 y versículo 17. Números 24, 17 dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Así que aquí tenemos la asociación entre estrella y cetro. El cetro es el símbolo de autoridad de un rey, ¿verdad? Entonces, estrella y cetro, estrella y rey, están aquí unidos, asociados en esta profecía, y es precisamente también lo que aquí en este relato de los magos están asociados también. Estrella y cetro, o sea, estrella y rey, el rey de los judíos, que ha nacido. Así que esa profecía de Balaam se está cumpliendo aquí con esta búsqueda de los magos a Jesús, ¿no? al rey que acaba de nacer. Y llama la atención el hecho de que estos hombres, además de ser extranjeros, además de ser paganos, sean magos. Y así es la palabra con la cual se les está designando aquí. Y digo que llama la atención porque en todos los casos que tenemos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, siempre los magos y la magia están asociados con el ocultismo, con la idolatría, con la superstición, con la superchería y toda clase de engaños. Siempre. Por ejemplo, la primera ocasión en la que vemos a magos interviniendo en la Biblia es en el libro del Éxodo, cuando Moisés va a decirle a Faraón que deje salir a Israel de Egipto. Y ahí tenemos la oposición de los hechiceros de Faraón haciendo las mismas señales que Moisés y Aarón estaban haciendo. Esa palabra que se ha traducido como hechiceros ahí es exactamente la misma palabra que magos. Así que ahí vemos cómo ellos, con sus encantamientos, logran las tres primeras señales que están haciendo Moisés y Aarón imitarlas. Lo que pasa es que ya a partir de la cuarta ya no pueden hacer lo mismo. Pero esos magos están trabajando, están oponiéndose al propósito de Dios que viene por medio de Moisés y de Aarón. Y luego también vemos a los magos en la corte del rey Nabucodonosor y del rey Belsasar. Tenemos en el libro de Daniel, donde esos magos ocupan una posición de prominencia y están dedicados a escudriñar el futuro, a adivinar el futuro. Y de hecho, cuando el rey Nabucodonosor tiene aquel sueño, llama a los magos para que le digan no solamente la interpretación del sueño, sino también el sueño mismo. Y entonces ellos dicen, bueno, dinos el sueño y te daremos la interpretación. Y el rey les dice, no, decidme el sueño y así sabré si me sabéis decir también la interpretación. Y luego también tenemos el caso de Belsasar, cuando aquella escritura, aquellos dedos, escriben en el encalado de la pared del palacio aquellas letras, y el rey se turba y entonces manda llamar a los magos de su reino para que le interpreten aquello y no pueden hacerlo. Y es Daniel el que va a interpretar el sueño de Nabucodonosor y el que también va a interpretar la escritura de la pared. Pero en esos casos que estamos viendo, los magos ocupan una posición muy prominente, de mucha influencia, tanto en la corte de Faraón como en la corte de Nabucodonosor y en la corte de Belsasar, lo cual quiere decir que su función era muy tenida en cuenta, era muy estimada. Pero vemos efectivamente de que la magia y todo lo que tiene que ver con los magos está asociada, como he dicho antes, con la superchería y con el ocultismo. Y de ahí que hay una palabra en Deuteronomio donde se prohíbe taxativamente al pueblo de Dios de que recurra a esos medios, de que acuda a los magos, a los adivinos, a los encantadores, etcétera, porque esas son las prácticas propias de los pueblos cananeos, las abominaciones propias de los pueblos cananeos por los cuales los cananeos van a ser expulsados de esa tierra para que entre el pueblo de Israel. De tal manera que el pueblo de Israel no debe nunca recurrir a esas prácticas que están prohibidas por Dios. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Y luego, en cuanto al Nuevo Testamento, tenemos dos casos de magos que aparecen en el libro de los Hechos. Uno es Simón el mago, que estaba en Samaria, donde va a llegar Felipe para predicar el Evangelio. Y en Samaria, Simón el mago tenía embaucada a la gente de la ciudad con sus artimañas que se dedicaba a hacer. Y Felipe va a venir, va a predicar el Evangelio, la gente se va a sanar y la gente va a creer, de tal manera que el engaño de Simón el mago va a quedar puesto en evidencia y el mismo Simón va a ir detrás de Felipe y al final va a querer, cuando los apóstoles vienen para impartir el Espíritu Santo, va a querer por dinero comprar la posibilidad de que él también pueda impartir el Espíritu Santo, y hay esa palabra de condenación que Pedro le pronuncia, tu dinero perezca contigo, ¿no? Ese es un caso. Y el otro caso en el libro de los Hechos es Elimas, en el capítulo 13, en el primer viaje de Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero, cuando le están predicando el Evangelio al procónsul Sergio Pablo, Elimas, que había estado con el procónsul todo el tiempo antes, procuraba apartar de la fe al procónsul. Y entonces ahí fue donde Pablo pronunció aquella palabra y el mago, este falso mago, Elimas, quedó ciego, y el procónsul, al ver aquello, quedó maravillado y creyó en la palabra, que creyó en el Evangelio. Así que no hay ni un solo caso en toda la Escritura donde magos y magia no queden condenados. Y la pregunta entonces que nos surge es, ¿cómo puede ser que aquí, en este relato de Mateo, resulta que son magos los que vienen buscando a Jesús, los que vienen preguntando por el rey de los judíos que ha nacido? ¿Está Dios aprobando la magia? ¿Está Dios respaldando lo que estos hombres, las prácticas que estos hombres estaban haciendo? Y la respuesta es clara. La respuesta es que no. De la misma manera que cuando Jesús llama a Mateo, al autor de este evangelio, que era publicano, es decir, que estaba allí recaudando impuestos al pueblo judío para pasarlo a las autoridades romanas. Y los publicanos eran gente en las que el engaño, las trampas, los abusos eran corrientes y comunes. Cuando él llama a Mateo y cuando se sienta a comer con publicanos y con pecadores notorios, no quiere decir que Jesús esté aprobando las mentiras y las trampas y los engaños y todos los pecados públicos y notorios que ellos estaban haciendo. No. Cuando Jesús se sienta con ellos es porque precisamente viene a ellos para salvarlos y para sacarlos de todo ese mundo de tinieblas, de engaño y de pecado en el cual habían estado sumidos. Así que cuando aquí en este Evangelio de Mateo se incluye a estos magos que están buscando a Jesús, no quiere decir que es que Dios esté aprobando la magia, ni todas las prácticas que ellos estaban haciendo, sino precisamente que Dios está sacando de las tinieblas de la superstición y de la ignorancia a estas personas que hasta entonces habían estado sumidas en todo eso. Y de la misma manera, ya que es la estrella la que va a ser el medio que Dios va a poner para que les sirva de orientación a ellos para llegar hasta la tierra de Judea, y las estrellas es precisamente la consideración de los astrólogos y de los magos, y uno puede decir, luego Dios entonces está aprobando la astrología, ya que usa una estrella para llevarles a ellos hasta allí. Y de nuevo, otra vez, la respuesta es no. Dios no está con eso aprobando la astrología, sino simplemente está utilizando un medio con el que ellos estaban familiarizados, no para llevarlos a elucubrar sobre el futuro y todo ese tipo de cosas a las que ellos estaban acostumbrados, sino para mostrarles al hacedor, al autor de esa estrella. La estrella es simplemente un medio, un instrumento que Dios utiliza para llevarlos a aquel que es el creador de esa estrella y de todas las demás estrellas. Dios no está aprobando ni la magia ni la astrología, sino que está utilizando a estos hombres, está sacando a estos hombres de toda esa ignorancia y de toda esa oscuridad para llevarlos a la verdadera luz. De no haber sido por esto, estos hombres se hubieran quedado toda su vida sumidos en ese mundo de conjeturas en el cual estaban acostumbrados a vivir. No hubieran salido nunca de sus prácticas idolátricas y supersticiosas y siempre habrían quedado en ese engaño de su falsa ciencia. Pero es la gracia de Dios la que va a hacer posible que ellos salgan de todo eso, ese mundo en el que estaban acostumbrados, en el que estaban sumidos. Una estrella. Se han hecho muchas conjeturas, ¿no?, acerca de qué estrella pudo ser esta, y hasta el día de hoy, pues cada Navidad tenemos el tema recurrente. A ver, ¿qué fue? ¿Qué estrella fue? ¿Qué pudo ser? Unos hablan de que fue la conjunción de varios planetas, de que fue la alineación de varios cuerpos celestes, otros hablan de que fue un cometa que pasó, otros dicen que pudo ser también una estrella especial que Dios puso en el firmamento simplemente para esta ocasión. Tal vez pudo ser una estrella normal y corriente y que simplemente Dios les mostró como algo que destacaba sobre las demás, no lo sabemos. Y tampoco importa. Eso no tiene, en definitiva, ninguna importancia. Lo que importa es que Dios usa los medios y los instrumentos que Él en su soberanía decide para hablar a las personas. Y es interesante sobre este asunto de la estrella. Hay un salmo, el Salmo 147, y versículo 4, que nos enseña el conocimiento y el dominio que Dios tiene sobre todos los cuerpos celestes. Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Él cuenta el número de las estrellas. Hace poco leí un artículo en el que decía que hay más estrellas en el firmamento que granos de arena hay en todas las playas del mundo. Más estrellas en el universo que granos de arena hay en todas las playas del mundo. Hay granos de arena, ¿verdad? En todas las playas del mundo. Teniendo en cuenta que un grano de arena tiene una dimensión que es ínfima, y las playas son inmensas, no solamente en extensión y también en número, sino también en profundidad. Calcula y multiplica tú ahí granos de arena. ¿Cuántos ceros hacen falta poner a la derecha del 1? Pues hay más estrellas en el universo que granos de arena hay. Él cuenta el número de las estrellas. Sabe su número. A todas ellas llama por sus nombres. Los científicos le han puesto nombre a muchas estrellas, a las constelaciones, pero hay muchas que, como no son desconocidas, no tienen nombre porque no las conocemos. E incluso los nombres no podrían abarcar tanto número de estrellas. No habría suficientes nombres para ponerle a tan vasto número de estrellas. Pero la Biblia está diciendo aquí que Dios a todas ellas llama por sus nombres. Y llamar a alguien por el nombre significa conocerlo, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien, lo llamamos por el nombre. Cuando no conocemos a alguien, es que ni siquiera conocemos su nombre. Si Dios dice aquí que llama a todas las estrellas por sus nombres, significa que conoce perfectamente a cada una de ellas en particular. Sus dimensiones, sus características, su peso, su temperatura, todo aquello que para los científicos es un misterio, Dios está conociendo a cada una de ellas. Entonces, no es extraño que Dios, una de esas estrellas, una, que Él sabe su nombre, nosotros no, pero Él sí lo sabe, la utilizara como instrumento para orientar a los magos para que llegaran al lugar donde había nacido el rey de los judíos. Gloria a Dios, el Señor que gobierna el universo, el Señor que gobierna las estrellas. Y si me permitís, un pasaje más sobre este dominio y soberanía que Dios tiene sobre las estrellas para hacer con ellas lo que le place. Tenemos en el libro de Jueces también otro pasaje, en el capítulo 5 y versículo 20. Es el relato de la batalla que Débora libró contra los cananeos y en los cuales Dios dio la victoria al pueblo de Israel. Y hay aquí este detalle, ¿no? 5:20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Aquel día, aquella batalla, aquella victoria sobrenatural y milagrosa, Dios utilizó las estrellas para darle la victoria a su pueblo. Y por cierto, que se habla de órbitas ahí. Estamos hablando de un libro muy antiguo de la Biblia, cuando la ciencia todavía estaba, bueno, no sé si en mantillas, decir, lo cierto es que la Biblia está hablando ya de órbitas, de recorrido, aunque a simple vista parece que están fijas y que no se mueven, sin embargo, sabemos que se están moviendo y la Biblia ahí está diciendo, las órbitas, desde sus órbitas, pelearon las estrellas. Dios, creador de ellas, las usa y usó una de ellas para llevar a estos magos para que se encontraran con Jesús. Y allí vinieron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Significa que este rey entonces no es un rey cualquiera. Porque si vienen a adorarle, y adorar hay que recordar que es el acto supremo de rendición y de reconocimiento de la criatura al Creador. No es simplemente un homenaje, no es simplemente una especie de, bueno, pues de acto protocolario, como podemos tener con alguien de una categoría especial relativa, sino la adoración es el acto supremo de rendición, de reconocimiento de la criatura al Creador. Luego, estos hombres, estos magos, no están buscando a cualquier rey, a cualquier monarca. Están buscando a un rey que es único, que es singular, que no tiene semejante. Y así es como llegaron, guiados por ese astro, llegaron a Jerusalén preguntando, haciendo esta pregunta. Y fíjate la reacción que hubo en el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Que Herodes se turbara era normal, porque después de todo el rey Herodes era un usurpador. Estaba en un trono que no le correspondía. Se había apoderado de un trono que no era suyo, porque él no era del linaje de David. Se dice que Herodes ni siquiera era judío. Era descendiente de Edom. No era judío. No era del linaje de David. Logró el trono por amistades con Roma, gracias a que Antonio y Augusto tenían amistades y favores y demás, ya sabéis, asuntos de política. Y así fue como este hombre se hizo con el trono. Y entonces es normal que él, que era un usurpador, se turbe cuando se le pregunta dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Es normal que el usurpador se turbe. Lo que ya no es normal es lo que dice a continuación, que toda Jerusalén se turbó también con él. Porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Aquí estamos hablando acerca del pueblo al cual siglos atrás se le habían estado haciendo anuncios y profecías acerca de este nacimiento, y lo que uno esperaría, lo que uno lógicamente esperaría, era que este pueblo se entusiasmaría, se alegraría al oír dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y sin embargo, en vez de gozarse y alegrarse, lo que va a ocurrir es que se van a turbar. ¡Qué paradoja! ¡Qué contraste! El pueblo del libro, el pueblo de Dios, se turba. Y los paganos extranjeros, lejanos de Dios, lejos de Dios, están buscando al anunciado por Dios. ¿Cómo puede ser esto? Que aquellos que deberían de estar más cerca, y de hecho están más cerca y tienen más ventajas, se quedan perturbados. Y a los que les pilla de lejos, a los que están viviendo en la oscuridad y en la ignorancia, es precisamente aquellos que le están buscando. ¡Qué contraste! Y allí es donde, ante esa pregunta, Herodes va a convocar a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo sobre dónde había de nacer el Cristo. Y la respuesta que le dan, tomada del libro de Miqueas, escrito 700 años antes de estos acontecimientos, no deja lugar a dudas. Versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El astro les ha orientado, y ahora es la palabra de Dios la que les va a definir exactamente dónde está Jesús. Sigue siendo así. Dios a veces utiliza medios e instrumentos. Cuando estamos más lejos de Él y más apartados de Él, Dios utiliza a veces medios e instrumentos que Él sabe cuáles deben de ser para acercarnos y aproximarnos, atraernos a Cristo. Pero una vez ahí, luego es la palabra de Dios la que con infalible certeza nos lleva a Él. Y efectivamente, eso es lo que va a ocurrir aquí. La profecía anunciada 700 años antes se va a cumplir al detalle, en el lugar específico donde el profeta había dicho. Aquí vemos una cosa, una lección muy importante, que Dios no solamente gobierna los astros y gobierna todas las cosas que Él ha creado, sino que gobierna la historia también. La historia no está en manos del azar, no está en manos de la suerte, no está en manos de los poderosos de este mundo que deciden hacer esto o lo otro. La historia está dirigida por hilos invisibles, pero reales, por el Señor con mayúscula de la historia, que 700 años antes ha dicho en Belén de Judea, y cuando llega el cumplimiento del tiempo, es en Belén de Judea donde va a nacer el rey de los judíos, el Señor de los astros, es el Señor también de la historia. Y aquí hay una cosa que me llama la atención. En primer lugar, sobre estos hombres, principales sacerdotes y escribas, o sea, los entendidos, o sea, los expertos, los que tenían conocimiento, los que tenían las claves, los que tenían la palabra, ¿saben dónde ha nacido el rey de los judíos? Pero eso es todo. Ahí se quedan parados. Simplemente no hay más que eso. Es solamente tienen un conocimiento que es un conocimiento teórico. Vamos a parar un momento. Tenemos aquí a estos personajes que tienen el conocimiento, pero nada más. Están a 6 kilómetros de Belén. Desde Jerusalén a Belén hay 6 kilómetros de distancia, o 8. Se puede hacer caminando en 2 horas. Sin embargo, ellos, teniendo el conocimiento, no van a dar ni un solo paso en dirección a Belén. Tienen la palabra, saben perfectamente dónde está Belén, está muy cerca, y sin embargo, ese conocimiento no lo ponen en ejecución, no lo ponen en práctica. Es lo que dice Santiago, ¿no?, en su carta. Son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y luego tenemos también a Herodes. Herodes ha recibido el conocimiento. Es en Belén. Pero ese conocimiento lo va a torcer, lo va a retorcer para sus propios intereses y sus propios planes, que son los de matar a ese niño que acaba de nacer para perpetuarse él en el trono. Así que hay unos que el conocimiento no lo ponen en práctica, y hay otro que el conocimiento lo tuerce y lo corrompe para sus propios propósitos malvados. Hay mucha gente hoy en día que sigue igual. Mucha gente que escucha la palabra y comprenden, pero como no la obedecen, como no la ponen en práctica, no aprovecha, no le sirve para nada. Y hay otra gente que lee la Biblia y la tuercen y la retuercen hasta pervertir totalmente la intención del mensaje que aquí está escrito. Pero hay otros que el conocimiento que reciben de la palabra lo ponen en práctica. Y ahí están los magos. Ellos han hecho un largo viaje. Aquí se dice, vinieron del oriente a Jerusalén. Oriente es una palabra muy amplia. Puede designar Arabia, puede designar Persia, puede designar Mesopotamia, incluso lugares todavía más lejanos. Pero lo cierto es que es una distancia muy grande, no 8 kilómetros, como hay de Jerusalén a Belén. Son muchos kilómetros, es un viaje muy largo, un itinerario muy peligroso. Pero es que estos hombres no solamente han visto el astro y no solamente reciben ese conocimiento, esa revelación, sino que también se van a poner en movimiento, se van a poner en ejecución. No son oidores meramente. Estos magos están condenando no solamente a Herodes, sino están condenando también a los principales sacerdotes y a los escribas. Los están condenando porque el pueblo del libro se queda pasivo. Y sin embargo, estos hombres paganos están activamente buscando al rey de los judíos que ha nacido. Y así van a llegar al lugar. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Fíjate, no simplemente gozo, muy grande gozo. Es una expresión bien rotunda, que indica que la alegría que les inundaba, que les saturaba, era plena y era total. Y es lógico que así fuera. Es el gozo del hallazgo. El gozo del hallazgo. Si un pastor tiene gozo cuando encuentra la oveja perdida, si una mujer que ha perdido una moneda cuando la encuentra tiene gozo, si un padre tiene gozo cuando el hijo perdido regresa a casa, ¿cómo no van a tener gozo estos hombres que habían estado haciendo todo este itinerario buscando no una moneda, no una oveja, no un hijo, sino al rey de los judíos, al rey de reyes, al señor de señores? Al ver la estrella allí, señalando el lugar, se regocijaron con muy grande gozo. El que busca, halla. Tantas jornadas, tanto recorrido, tanto esfuerzo. Y aquí está este momento culminante, este momento supremo. Han llegado a la meta. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay algo que me llama la atención aquí. Al entrar en la casa, ¿vieron? ¿Qué vieron? Primero, la casa, no un palacio. Vieron al niño con su madre María. ¿Vieron un trono? ¿Vieron a alguien con una corona sentada en el trono? ¿Vieron a un montón de servidores allí a su lado? ¿Vieron esplendor? ¿Vieron ornamentos? ¿Vieron grandeza? No vieron nada de eso. Era la escena más común y más corriente que se pueda imaginar. Una madre y un niño en un lugar como otro cualquiera. Nada que a los sentidos dijera que allí había alguien tan especial. Y estos magos no se dejaron llevar por sus sentidos, por lo que su vista les decía, porque ellos habían recibido un conocimiento, una revelación, una visión espiritual que los ojos físicos no pueden captar. De tal manera que no sufrieron ninguna decepción cuando llegaron allí. No dijeron, ¿esto es lo que hay? ¿Para esto hemos venido? Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Aquí está el momento supremo de la vida de estos hombres. Aquí está el momento cumbre de su vida. Todo lo que hasta entonces habían estado haciendo, con sus fabulaciones y sus invenciones y sus engaños, queda en nada en comparación con lo que ahora ellos mismos están percibiendo. Están en la presencia del rey de los judíos, del rey de reyes, del señor de señores, y allí se postran y lo adoran. Ese acto que decimos que es privativo, que solamente se le puede dar a Dios y nada más que a Dios, es precisamente lo que ellos están haciendo en ese momento. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Es el tributo del menor al mayor, del pequeño al grande, el tributo de sometimiento y de reconocimiento. No por lo que ha hecho. Este niño todavía no ha hecho nada. Un día hará cosas, y cosas espectaculares y sobrenaturales que nadie ha hecho. Pero ahora mismo no ha hecho nada. Pero ellos no están haciendo esto, dándole esto, por lo que ha hecho, sino por quién es, por lo que es, no por lo que ha hecho. Terminamos. Este pasaje nos enseña algunas lecciones muy importantes. Hay una ciencia vana. Existe una ciencia vana, la que representaban estos hombres en su vida anterior. La pretensión de conocimiento que tenían, que era hueco, falso y mentiroso. Hay una ciencia vana que envanece a los que la siguen. Pero hay una ciencia verdadera. Hay un conocimiento verdadero. Y ese conocimiento verdadero, en vez de envanecernos, nos humilla y engrandece a Cristo. La ciencia vana y la ciencia verdadera. Hay una ciencia verdadera que puede quedarse en teoría y no pasar de ahí. Es la que tenían los escribas y los principales sacerdotes. Sí, tenían ciencia. De nada, verdadera, de nada les aprovechó. Hay una ciencia verdadera que puede ser pervertida, que es la que tuvo Herodes. Pero hay una ciencia verdadera que cumple su propósito. Y ese propósito es Cristo, el Rey de los judíos. Él es el fin y el objetivo de la verdadera ciencia. No te preocupes si no sabes demasiado de muchas cosas. No te afanes por pretender saber muchas cosas de esto y de lo otro. Bueno, si puedes saberlo, está bien. Pero lo que te tienes que preocupar por encima de todas las cosas es de conocer a aquel que es precisamente el fin de la verdadera ciencia. Cristo Jesús, el Rey de los judíos. Él es la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Que estemos llenos de su conocimiento. Y en este día, preocupémonos más bien de centrarnos en el conocimiento de Él, en ese don, en ese regalo que Dios nos ha hecho a nosotros, que es el don por excelencia de su Hijo para nuestra salvación. Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esa luz que es tu Hijo Jesucristo, por ese astro sublime, incomparable, en medio de la noche, en medio de la oscuridad de este mundo, ha resplandecido, Señor, y nos ha traído la luz de la vida. Señor, muchas gracias por darte a conocer, por haber amanecido en nuestras vidas, por haber alumbrado, Señor. Estábamos perdidos creyendo que sabíamos algo cuando en realidad no sabíamos nada, hasta que tú viniste a nuestro encuentro. Señor, gracias. Gracias porque tú eres lo más grande, lo más sublime, Señor. A ti te adoramos, a ti te damos el honor y la gloria. Amén.